Ayer fue día de comisiones parlamentarias que están investigando diversos casos en el Parlamento. Una es la del caso Cardama, que trae sus repercusiones también en el día de hoy. Y otra es la, como veníamos avanzando, la de la compra, la que estudia la compra y cómo se dio ese, y cómo se está dando el proceso, sobre todo, en María Dolores, esa polémica estancia adquirida por el Instituto Nacional de Colonización, que incluso derivó en una denuncia penal que fue presentada por la coalición republicana y además por el diputado de Unidad Soberana, estoy hablando de Gustavo Salle, por abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude y conjunción de interés personal y público. Corre en paralelo, como decíamos, a esta comisión que se reunió ayer, que tuvo como una de sus visitas más relevantes, la del intendente de Florida, Carlos Enciso, que participó entonces frente a los integrantes de esta comisión, donde se le hicieron las preguntas referidas a la compra de la estancia. El jerarca consideró que la inversión es positiva en la medida que le demos contenido y le incorporemos valor agregado. Ahora vamos a profundizar en sus declaraciones frente a la comisión, ¿no?
Bueno, esta comisión recibió además al rematador Gabriel Brum, vos lo mencionabas previamente, Guille, representante del escritorio rural urchitano, que estuvo a cargo del proceso de compraventa del terreno entre los privados antes de que el Instituto Nacional de Colonización resolviese adquirir el inmueble.
Y para conversar del tema está en línea el vicepresidente de esta comisión parlamentaria, diputado por el Partido Colorado, ingeniero agrónomo, además, no es menor, para tratar un tema de este tipo. Hablamos de Carlos Ristrom, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, diputado?
Buenos días, Guillermo Yerezade, un gusto estar con ustedes en esta mañana.
El gusto es nuestro también. ¿Cuál sería su primera conclusión de lo sucedido ayer? El testimonio de Enciso no debe ser menor porque se da esa situación con Enciso, que si bien es del Partido Nacional, es un tipo que siempre se mostró favorable a la compra de María Dolores, en una postura disonante con lo que es la mayoría del Partido Nacional frente a esta compra, ¿no?
A ver, te lo relativizo porque lo primero que dijo Enciso ayer con mucha claridad es: yo asumo el 11 de julio, a los 2-3 días, creo que él dio una fecha exacta, lo llama el presidente de Colonización, le dice: esto es una compra concretada, vamos a ir para adelante sí o sí. Eso en ese momento ni siquiera se había hecho la reiteración del gasto, pero por lo que le dijeron estaba definida la estrategia, y ahí el intendente habló de que a partir de ese momento, para lo que es la importancia de la lechería en su departamento y lo que es una inversión de este tipo, dijo: vamos a hacer todo para sacarlo adelante. En ese sentido podemos compartir plenamente lo que ha dicho Enciso, pero después en su comparecencia también desnuda o evidencia otro montón de falencias que el instituto no tuvo en cuenta a la hora de proyectar la compra o de tasar el campo. La Intendencia de Florida hizo un documento bastante profundo sobre la situación de las 160 hectáreas de olivos, de cómo estaban olvidados, de cómo se podían recuperar, de lo que sería la posible ganancia, de lo que es recuperable y de todo lo que hay que invertir en la parte que no es recuperable, y que fue totalmente ignorada por el Instituto de Colonización en la tasación. También nos habló de ideas de qué hacer con el casco con 17 habitaciones que tampoco estaban comprendidas en la inversión del instituto, o sea, no se había pensado nada al respecto. Y bueno, la intención, creo que más que correcta, de la Intendencia, como de cualquier otra entidad pública, de pensar ahora que la inversión está hecha, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo creo que desde ese punto de vista, más que con optimismo, lo que escuchamos ayer es la preocupación de un gobierno departamental o una intendencia en particular, que ante la realidad con la que se encuentra en su departamento quiere buscar soluciones para beneficiar o favorecer al desarrollo de esa zona, lo cual es un espíritu que compartimos todos.
De hecho, la Intendencia de Florida invirtió en caminería y eso se trató ayer en la comisión.
Así es. La Intendencia de Florida va a dejar de recibir 2,5 millones de pesos anuales por concepto de contribución inmobiliaria, ya que el instituto está exonerado al respecto. Ya ayer hablaron de los aportes de por lo menos $35,000 en la caminería, pero también dejaron claro que no pueden dedicarse full time, digamos, al mantenimiento que requeriría la caminería de María Dolores cuando esté operando. El intendente sigue planteando la idea de 14, 15, 16 tambos. Esto es una idea anterior porque recordemos que ya las actuales autoridades de colonización han relativizado ese número. Pero igualmente él manejó ayer esas cifras y dijo que no podían, que Florida tiene 4.000 kilómetros de caminería rural y que no le podrían destinar siempre ese apoyo a esa inversión y que tendrían que buscar otra solución. Es decir, lo importante en la investigadora es lo que tiene que ver con la legalidad del proceso, y en esa legalidad, por ejemplo, está el cumplimiento del artículo 28 que habla de justificar económica y productivamente esta inversión. En ese sentido, se hizo todo muy rápido, apurado, a los ponchazos, se omitieron un montón de cosas, y esas son las que terminan quedando a la vista un año después de esta compra, porque son todo cosas que se vendieron al público en general como un desarrollismo fantástico, la panacea del desarrollo productivo, y donde hoy encontramos que son más problemas que soluciones, o más desafíos que ventajas que lo que hoy estaría brindando. Y eso creo que quedó claramente reflejado también en la comparecencia, donde Enciso también se quejó, por ejemplo, de la falta de movimiento que allí encuentra, y donde las visiones del intendente chocan con algunas de las visiones del gobierno, por ejemplo, en la posibilidad de instalar paneles solares y de reducir el espacio que iría destinado a productores. Bueno, son cosas muy interesantes de debatir, pero en lo que tiene que ver con la investigadora, que es el proceso de la compra, están bastante por fuera.
Ahora, diputado, recién decía falta de movimiento, y bueno, ahora el 13 de mayo justamente va a ser prácticamente un año, ¿no?, del anuncio por parte de Alejandro Sánchez de la compra de este terreno, ¿no? ¿Cuál es la realidad, o por lo menos qué pudieron saber por parte de Enciso, persona que está en ese departamento, de lo que se está realizando, ¿no?, con este terreno de colonización allí en ese departamento?
Bien, la estancia tiene 4.404 hectáreas. Hay un área de cerca de, podríamos decir, 1.000 o 1.200, donde se hicieron cultivos de maíz. Uno, lo que se llama de primera, que es lo que se trata de hacer un poco más temprano o no tuvo cultivo previo, y otro que, a pesar de que no tuvo cultivo previo, se llama, o se le dice en este caso, de segunda, porque se implantó un poco más tarde. Tanto lo que estuvo en riego como lo que estuvo por fuera del riego, hasta ahora lo de primera produjo bastante menos de lo que se esperaba. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque algunos de los equipos de riego no estaban funcionando plenamente, porque se hicieron errores agronómicos al respecto de la capacidad de regar maíz que tenían los equipos. Y ahora, que después ya llegaron las lluvias y un poco más, a mediados de mayo estaríamos con la cosecha final de los maíces de segunda, que levantarían un poquito más. El resto del campo, por lo que nosotros tenemos entendido, está vacío. Es lo que constatamos en su momento y lo que llegamos a ver. Hay potestades de que se pueda dar a pastoreo para algún vecino echar ganado ahí, pero por lo menos de momento no está. Lo otro que estaba en proceso es poder dar algunas hectáreas de lo que está por fuera del riego para que se produzca algún cultivo de invierno por parte no de un colono, sino que de un contratista afuera, y eso tenía sus pliegos abiertos para producir. También lo otro que escuchamos es que estaban en proceso de hablar con Medir para diseñar los 6 tambos. Eso hasta ahora nosotros no lo vemos, tampoco vemos el uso del corral de encierro, no vemos el cambio en los olivos, y bueno, lo único que está siendo mantenido prolijamente, por lo que se puede ver, es el casco mismo, esta espectacular estancia bastante antigua, muy linda por cierto, que está allí quieta. Así que al año, como bien dijo ayer el intendente, la realidad no ha cambiado, no se ven cosas nuevas. Y por un lado...
Pero los productores lecheros de la zona, ¿tienen la misma lectura? Porque uno, escuchando otras comparecencias, no la de ayer lunes, que estuvo concentrada en Enciso y en el rematador, que ya vamos a hablar de su rol y de lo que fue a expresar, aparentemente lo que uno escucha y que sale también de los testimonios que fueron dados en la comisión, los productores no están para nada disconformes cómo viene siendo este proceso, que claro, usted nos cuenta que va lento, pero otro viene, puede decir, alguien que no sabe le puede decir, en realidad es parte de los procesos naturales que se deben ir dando, ¿no? Como que quizás ahí se pueda generar una contradicción, pero uno escucha a los productores, que son también idóneos, por supuesto, en el tema y que rodean esa zona, los productores lecheros de la cuenca, que están en las cercanías de María Dolores, y están a favor del proyecto.
Sí, a ver, los productores siempre dejan en claro una cosa y cuando han comparecido lo dejan en claro. No quieren discutir del tema puntual, de que si el precio es el que corresponde, de que si el proceso de la compra fue el que corresponde.
Claro, pero ese ya es un tema legal, que incluso hay una denuncia penal, ¿no? Corriendo en paralelo.
Pero también hay una cuestión política importante acá porque tiene que ver con el uso de los fondos públicos. Los productores que hoy están usufructuando el campo bajo riego, que de acuerdo a unas proyecciones del INALE, a pedido de colonización, estaría tasado esa zona bajo riego en prácticamente $12,000 la hectárea, con lo que pagan los productores de renta, esos campos se pagarían en 54 años. Es decir, habría colonización empataría lo que invirtió luego de descontada la renta que pagan los productores en 54 años. Una inversión que se devuelve en 54 años para el que está arrendando, digamos, tiende a ser muy barata. Y lo que ven los productores lecheros, y corresponde que así lo vean, es la oportunidad de poder agrandar su campo, agrandar la oferta que hay, en este caso de forraje, que es lo que se ha generado con respecto a la zona, que siempre es bienvenido. Entonces, nosotros entendemos y respaldamos esa necesidad que tiene este grupo de presión en particular, como son nuestras gremiales lecheras, y lo entendemos que siempre lo han hecho más allá de quién esté en el gobierno de turno. Ahora, desde el Palacio Legislativo, desde el Parlamento y desde el Ejecutivo, tenemos que velar por el interés general. Entonces, cuando se paga una estancia muy por encima de los precios promedios de la zona, cuando se hace sin un informe que justifique la operación que se vaya a hacer, es donde nosotros decimos, esto no está bien. Después que el campo está, y sí, tener un campo con un riego, por más que ande mal y que haya que haber invertido $75,000 en arreglarlo y todo lo demás, la visión optimista, como suele ser naturalmente la de un tambero, lo de cualquier productor, es, bueno, ahora hay que echar para adelante y seguir. Y eso lo entendemos, porque está fuera de su responsabilidad el haber hecho esta compra. Pero no es lo que corresponde a los jerarcas políticos. Y ahí es donde está la gran disyuntiva de lo que está pasando. Y lo segundo que me preguntás, Guillermo, que tiene sentido, ¿por qué se avanza tan lento? Bueno, hay una discusión interna importante y muy agronómica sobre cuál tendría que ser el destino del campo hoy. Y nosotros en la Comisión Investigadora escuchamos por un lado al subsecretario con gran elocuencia hablar de cómo es complejo instalar 16 tambos allí.
Hablas de Matías Carámbula, ¿no? Para poner en contexto a la gente.
Muy bien. Y cómo agronómicamente es más complejo ese camino. Y estamos de acuerdo desde el punto de vista agronómico con eso. El problema también es que no olvidemos que cuando se hizo cuando se realizó la compra en días posteriores, en la interpelación al ministro Frati, acá se dijo que era la mejor compra de la historia de colonización. Se nos dijo que nos iba a salir el tiro en la culata por quejarnos por querer indicar que se estaban pagando precios desproporcionados y que no era la mejor inversión posible para el instituto o para la inversión en las políticas públicas, y hoy nos encontramos con esta realidad. Entonces, ¿contra quién tengo que discutir en ese caso?
Ahora,
¿contra
diputado,
la voz de la razón o con los anuncios políticos?
Cuando dice nos encontramos con esta realidad, y recién mencionaba el problema, ¿no? Porque cuando esto se anunció, de alguna manera se puso el foco en lo que es la cuenca lechera, pero recién decía que Carámbula decía que era bastante difícil, ¿no?, poder avanzar en esa cantidad de tambos. Usted, como ingeniero agrónomo además que es, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué no se puede avanzar justamente en esas plantas, en esa locación?
La realidad es que hay más de 1000 hectáreas allí que son inundables. Y eso es un problema sobre todo para la lechería, donde las vacas tienen que caminar mucho entre la sala de ordeñe y las parcelas en las que están. También, ni que hablar si se genera mucho barro, que es una gran complicación para estos animales grandes que se están movilizando. Por otro lado, hay muchas hectáreas entre lo que tiene que ver con la zona de riego, que son muy propicias, pero recordemos que los riegos, para el público en general, van en circunferencias. Entonces, te quedan espacios entre las circunferencias, pero no son espacios logísticamente aprovechables como para, por ejemplo, instalar un tambo, digamos. Entonces, hay muchas cuestiones que hacen a la bajada agronómica de esto que complejizan ese proceso y complejizan las áreas mínimas en las cuales se podría producir. Este era un campo ganadero, pensado en una lógica ganadera. Hay un privado que tiene una porción de campo metida adentro, que es la familia González, dueño del frigorífico Las Piedras, que es quienes querían comprar este establecimiento para hacer ese tipo de producción. Esta otra producción es muy distinta. Y después hay otro factor muy importante acá.
Es la producción típica de la zona también, la lechería, ¿no?
Por supuesto, pero no hay tambos que estén en zonas inundables sobre los afluentes del río Santa Lucía, como son el Chamizo y el Arias. Y si los hay, nos están generando otro problema muy grande que tenemos los uruguayos, que es la contaminación del río Santa Lucía, donde desde el año 2013 se han implementado medidas para reducir lo que es el aporte de distintos nutrientes o de fuentes de contaminación difusa hacia las aguas, donde hemos perdido por goleada en lo que es la cantidad de nutrientes que encontramos allí, y donde en un país y sobre todo un gobierno que quiere apostar por más agua del Santa Lucía, como es este gobierno que quiere hacer la represa en Casupá, que no quiere tomar agua de otro lado, es más complejo todavía pensar en que vamos a aumentar la presión ambiental y productiva sobre la cuenca. A ver, este es un tema que muchos países lo han discutido en la década de los 80, en Holanda, en el oeste de Alemania, de dónde producimos leche, dónde simplemente le pedimos agua a los ríos. En Uruguay esa discusión no la hemos tenido en ese nivel de profundidad, pero lo que sin lugar a dudas, acá hay una contradicción entre dos entidades públicas como el Instituto de Colonización o la OCE o el Ministerio de Ambiente, que por un lado ha cambiado y está exigiendo más aún en su último digesto de agua sobre las capacidades de contaminar, por así decirlo, o de aplicar productos sanitarios o fertilizantes en las zonas restringidas de la cuenca, contra un instituto de colonización que quiere poner más tambo, más pileta de cantación, más actividad intensiva sobre la cuenca y, por lo tanto, permitir que eso pueda escurrir. Ahí es donde hay un problema agronómico grande y un problema también de lo que nos permite justamente la reglamentación. Eso es un conflicto que tenemos enfrente. Es el iceberg que está a metros.
Diputado, nos queda así muy breve, le pido una respuesta, pero la otra comparecencia importante fue la del rematador, que era quien intercedía entre el privado, que tiene un pedazo de campo, como usted decía, González, del frigorífico Las Piedras, y el propietario, y que quería comprar el campo entero. Le pidieron al principio 38 millones de dólares, ofreció 28, según relata hoy la diaria, luego acordaron en 32 millones y medio de dólares, pero sin nada de la maquinaria, y el campo se termina comprando por 32 millones y medio de dólares, pero con la maquinaria adentro. El equipo de riego, sobre todo, es lo que se abra y lo que está más en el centro de la polémica. Su reflexión, entonces, porque recién hablábamos del tema de precio, pero lo tirábamos como al pasar dentro de lo que era una conversación más agropecuaria, si se puede decir de alguna forma. ¿Cuál es su reflexión final? Porque ahí parece que si uno va a la conclusión final, podría ser, bueno, al final entonces el Estado uruguayo se benefició porque y terminó haciendo una compra con un equipamiento de alta tecnología, como este equipo de riego, por el mismo precio que lo pensaba comprar el privado sin ese equipamiento.
El Estado uruguayo se benefició abusando del poder que tiene el Instituto de Colonización, porque no es una cuenta así de fácil de salgo ganando porque al final pago 32.500 y me llevo el equipo de riego. Sí. Entre los privados, que la colonización tiene que respetar la voluntad de los privados cuando intercede con su artículo 35 en la compra, y acá no lo respetó. Y en todo el proceso de la venta, la parte vendedora dijo, y lo mandó por escrito, y lo mandó en distintas anotaciones, los equipos de riego no están incluidos en la compraventa entre las partes, y a prepo, a los ponchazos, colonización se lo llevó. Y eso es la falta más grave, el abuso, la desvirtuación de poder, digamos, más grave que se hizo en todo este proceso. Esto fue advertido por el privado que vende, fue advertido por el Tribunal de Cuentas de la República y se hizo caso omiso, tanto en los directores de colonización que hicieron la compra como en los que reiteraron la compra. Uno de ellos nos admitió que ni siquiera estaba al tanto a la hora de votar la reiteración de la compra, eso está en la comparecencia anterior, y eso es muy grave y fue de lo más importante que nos dijo este rematador, porque lo importante de este equipo de riego que se pone a prepo es que lo tasa un ingeniero de colonización sin visitar el campo, simplemente con fotos, y ese monto que él adjudica a los equipos de riego de unos 3 millones de dólares hace que sea un poco más justificable o dentro del rango de lo justificable de lo que podría pagar colonización por ese campo. Porque dentro del reglamento propio, colonización no permite en general pagar tan por encima del promedio de venta de la zona como se pagó en este caso. Recordemos que se pagó a $7,400 la hectárea, cuando el promedio de la zona ronda los $5,500 la hectárea, y esos son datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Diputado, le agradecemos estos minutos. ¿Qué se espera ahora? Si bien entiendo, el trabajo termina el 11 de junio, lo más breve que pueda. ¿Qué testimonios se esperan que puedan ser fundamentales para el trabajo de esta comisión?
Bueno, a pedido de los diputados del Frente Amplio, vamos a seguir escuchando a las gremiales beneficiarias, digamos, porque así estamos teniendo dos discusiones distintas. Para nosotros el tema de la investigadora es la oportunidad y la legalidad de la compra, y la defensa es de los bienes generales, de la lechería y de la colonización, cosa que para nosotros no está en discusión. Y lo que nosotros también hemos solicitado es la comparecencia del ministro Frati, que en definitiva es el máximo responsable de para el presidente de colonización y para la política agropecuaria del gobierno, y muy importante también a diferentes juristas sobre otras cuestiones de legalidad y constitucionalidad que fueron parte del proceso.
Bien, le agradecemos estos minutos. Seguramente volveremos a hablar sobre este tema, porque si no me equivoco queda tiempo para, no tanto, pero hasta el 11 de junio la comisión va a estar trabajando sobre este tema. Gracias, Ristrom. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y lo mismo, un saludo a toda la audiencia.